retomando esto de las prioridades, en lo que respecta a la familia, o a la maternidad o paternidad. Y este es, quizás es el, un poco el temita que hoy queremos bordear al menos, en cuanto a que, ¿cómo entra todo esto en nuestra familia? ¿Cómo entra todo este mundo que hemos dicho de sobreoferta, de consumo, aún para aquellos que tienen pocos recursos, ¿no? Como no hace falta explicitar mucho más de eso, en estas épocas de tanta fractura económica, pareciera paradójico, ¿no? Es decir, una sociedad de consumo que ofrece a los que no tienen. Y nos afecta a todos. Y el que no tiene sufre algunas cosas, no solo de las necesarias, sino de las que el mundo nos pone delante para sentirnos importantes, sentirnos parte de un sistema, sentirnos que no estamos perdiendo el tren de la historia o de los momentos que se viven, como para quien tiene más y cree que no alcanza. Y todo esto entra en la familia. Porque si esto fuera un epifenómeno, digamos, social, que de las puertas de nuestras casas hacia afuera funciona y hacia adentro no, bueno, no sería tan problemático. El problema es que entra, y entra en nuestras, mezclado con nuestras necesidades, aspiraciones, con todo lo que se nos mueve adentro en cuanto a nuestra identidad o a sentirnos pertenecientes a. Y los que somos adultos, nos sentimos muy tironeados entre un mundo que exige, el medio ambiente en el que nos movemos, exigencias laborales que también están prendidas a esta cuestión de la velocidad que nos impone el mundo actual, de tener recursos, de tener capacitaciones, de estar siempre actualizándose, los miedos de, bueno, del paso de los años que te van invalidando laboralmente. Hay mucha presión, ¿no? Este mundo en que vivimos nos presiona fuertemente, como también señalamos la vez pasada, modelos que los medios de comunicación ponen a veces, modelos aparentemente ideales, porque hacen lo que quieren, porque supuestamente viven tranquilamente en su mundo y alrededor nos les afecta, y esto nos presenta no los modelos de personas que vencen dificultades, que salen adelante, que la pelean, como decimos comúnmente, sino de aquellos que más bien se aprovechan, o con salidas fáciles que no necesariamente son malas, ¿no? Pero que no son las que tienen que ver con el esfuerzo, con el sacrificio, la dedicación, el estudio, bueno, todas esas cosas que quizás cuando éramos chicos nos decían que era lo importante. O sea que hay un mundo que nos invade, nos trastoca, la escala de valores, trastoca las prioridades, como decían los oyentes. Y los tenemos en la cabeza y en el corazón. Y bueno, y atrás están los hijos. Ya de varias generaciones que venimos, además con dificultades para conseguir trabajo. Hay generaciones que no conocen, dos o tres generaciones que no conocen la constancia y la permanencia de un trabajo. Ni siquiera ni mucho menos, perdón, la seguridad de tenerlo, ¿no? Es decir, que los adultos, si queremos ser adultos, estamos bien sacudidos, bien condicionados. Queremos llevar una familia adelante. ¿Con qué valores? ¿Con qué prioridades? ¿Qué principios? ¿Qué proyecto? Y ahí es donde viene el cruce. Pero además están quienes forman familia y no tienen mucha conciencia de lo que significa esa comunidad de vida que es una familia. Lo que significa que todos somos prójimos y cuanto más cercanos vivimos, más prójimos somos, porque prójimo significa el próximo. Y que a la vez somos otros, somos todas personas diferentes, cada uno con su modo de ser, su necesidad. Hay que tener un corazón despejado, diríamos, y una cabeza despejada para poder afrontar esta tarea, esta misión. Perdón por los bocinazos, pero no soy yo, son otros.
Sí, se
Así
entiende.
que, ¿cómo se afronta todo esto en este mundo a las corridas? Donde además decíamos también a veces anteriores, la tecnología nos pasa por arriba y llega a la cabeza de los chicos mucho antes de lo que nosotros podemos procesar. Es ahí donde se juega el papel del adulto, o el mejor dicho, el cuestionamiento al rol del adulto que el mundo de hoy está haciendo. Cuestionamiento no precisamente por una crítica constructiva, sino porque queda en suspenso ese lugar del adulto. Es ahí donde también los chicos sienten entonces, en muchos casos, este desamparo. Vamos a poner unos ejemplos así, lo más concretos que podamos, dos o tres, y no de cuestiones que tengan que ver con las adicciones, sino de mucho antes, de lo que nos pasa con los más chiquitos. Si yo llego al jardín de infantes y bueno, estoy apurado por ir a trabajar y tengo que bajar el nene, la nena, y tiene ganas de ir al baño, tiene ganas de, se puede hacer encima, o hay que cambiar los pañales, todavía tienen pañales. Entonces me bajo y se lo dejo, dejo a la criatura en manos de la maestra de jardín, yo me tengo que ir a trabajar, no quiero que me ensucien el auto y me voy. Bueno, gente de jardín por supuesto se va a hacer cargo, pero también el niño sabe, siente que hay un padre que está más apurado por ocuparse de él. El niño es una carga y sin duda que si no la asumimos con la cuota de amor que... No digo que cada uno pida, porque eso es imposible, pero lo que cada uno necesita como ser humano, para ser sí mismo, entonces empieza a haber complicaciones en el crecimiento de esta persona, de estos niños. Otro caso muy típico, vamos en colectivo, mucha gente, amontonados, y vemos que un chiquito llora, llora, llora despavorido a los gritos, no hay manera de pararlo, porque mamá está como mirando al techo, mirando por todos lados, como si no pasara nada. El niño es como un florero. Y uno, todo el mundo, claro, mirando, protestando, quejándose, por dentro, por fuera. Pareciera que hay mamás que no registran. Estas dificultades que tenemos los adultos de asumir estas cuestiones que, por ser chiquitos, nos parecen menos importantes. Y en realidad son muy importantes para ellos. Porque son los momentos donde los niños, es decir, nosotros cuando éramos niños, aprendemos y aprendíamos a sentirnos contenidos en nuestra emoción, sentirnos contenidos en situaciones que no sabíamos manejar. Lo que procesemos en esa contención o en esa carencia de contención queda grabado, digamos. Es como que queda registrado, decimos inconscientemente. Y así aprenderemos a afrontar esos desequilibrios si no hay un rápido cambio, ¿no? Si no hay un proceso que vaya encaminándose hacia otro tipo de maneras de contenerse y maneras de ser contenidos. Porque el amor al otro exige atención, exige presencia, exige evidentemente salir del lugar de uno y, bueno, poner un límite, contener, dar la cara. Cosas que no necesariamente son en sí mismas agradables, pero que son sumamente importantes. Cuanto mayor es la presión social que recibimos, pareciera que estas actitudes tan necesarias para la crianza enflaquecen, se ven cuestionadas, dudamos, hasta sentimos vergüenza de hacerlas. Es muy difícil. Sentimos vergüenza en un lugar público poner límite a nuestros chicos, que parecemos autoritarios, o que vamos a perder la estima de esos niños. Porque, bueno, obviamente vamos a ser cuestionados. No es lo más popular este tipo de intervención. Entonces, ya es el rol del adulto, está cuestionado, como decíamos, y hasta cierto punto resquebrajado, desde el imaginario o desde la disposición social a asumir ese rol. Hay que tener una actitud y una conciencia muy fuerte y un trabajo sobre sí mismo, sobre todo cuando hemos sido niños, hijos de otros, para que esto nos salga con mayor consistencia y, no digo naturalidad así simple, pero al menos que salga realmente de lo que sentimos que necesita el amor a nuestros hijos. Cuando los niños no viven esto, decíamos, desarrollan mecanismos de adaptación o de, como dicen algunos, sobreadaptación. Y algo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? En esa diferencia entre la mentalidad adictiva y digamos, el mundo espiritual, es que existe poca confianza entonces en sí mismo. Uno no sabe manejar, porque no ha sido contenido, su propio interior, sus sensaciones, sus emociones, sus angustias, sobre todo. Entonces nos sentimos frágiles. Esta fragilidad, evidentemente, en nuestra vida espiritual, hace que no se desarrolle esa vida espiritual. Por más que tengamos mucho contenido religioso que puede ayudar, que no digo que no sea importante, pero no va a estar sustentado por una receptividad emocional, afectiva, que lo ayude a consolidarse. Entonces yo puedo creer mucho en Dios, según me han enseñado, pero internamente no experimento la confianza, porque yo no he sido contenido. Ni hablemos de aquellos que se crían en abandono, ¿no? En violencia, situaciones que crecen cada vez más en nuestra sociedad. Y no diferenciaría entre los sectores sociales, porque aparece en todos lados. Niños que son puestos en lugares de su papá, por ejemplo, en el caso de los varones, o niñas que son puestas en lugares de su mamá, porque estas no están, porque no pueden, porque están deprimidas, porque han fallecido. Y entonces el niño deja de ser niño para asumir un rol de adulto. También se sobreadapta. También tiene que sobreponerse a su emocionalidad y postergar etapas de su vida y crecimiento para asumir un rol que no es el suyo, no puede, no sabe. Por más que lo aprenda en lo práctico en algunas cosas, evidentemente no tiene la capacidad emocional para sostener esto. Este mundo entonces que nos apura, este mundo que nos condiciona, que nos exige, este mundo que además nos ofrece muchas salidas evasivas, se va metiendo en nuestra vida familiar a través de nuestra actitud de adultos cuestionada, débil. Hay otro factor que ayuda a esto, y es, como decía yo antes, cómo hemos sido hijos nosotros, que ahora tenemos que asumir, perdón, un rol de adultos, de padres. Y cuando digo padres, no digo solamente papá y mamá, ¿no? Digo docentes, dirigentes, entrenadores, bueno, obviamente sacerdotes, religiosas y religiosos, etcétera. El lugar donde asumir una autoridad moral sobre otra persona o sobre otros tiene cabida. Es necesaria además. Ahí es donde la cosa empieza a temblar. Este haber sido hijos y haber estado nosotros en conflicto con nuestros padres también es un factor que debilita este lugar. Este lugar queda debilitado cuando nosotros no hemos podido superar esto. Y es lo que le pasa a mucha gente. No terminaron de reconciliarse con cuestiones vividas o que creen que han vivido con sus padres y ya tienen que ocupar ese lugar. Entonces se quedan como mirando atrás. Y cuando surge un conflicto, dice, bueno, ¿qué va a hacer? El niño es así, el adolescente es así. Y bueno, ya está, ya no se puede cambiar esto. Decir, enseguida se sienten vencidos, vencidos frente a la dificultad, vencidos frente a lo que no pueden manejar, la impotencia. Evidentemente que en esto también va a ser muy difícil sostener aquello que hemos dicho del mundo espiritual, que es sostener un proceso, sostener un tránsito, un camino. Hay poco aguante, hay poca tolerancia y poca paciencia, no necesariamente porque nos pone violentos, pero sí porque a veces bajamos los brazos. Y bueno, que se encargue el psicólogo, se encarguen los docentes. Y empieza a aparecer a través de, ustedes tienen algo contra mi hijo, esto es una injusticia. No atienden, no se dan cuenta. Salimos a protestar, a quejarnos, a defender cuestiones secundarias que o los niños pueden defender y los adolescentes sobre todo por sí mismos, buscar por sí mismos, o cuestiones secundarias que tienen que ver con nuestra comodidad. A nosotros nos molesta que y lo atribuimos como algo que es contra nuestros hijos. Y los chicos no les preguntamos, a los adolescentes no les consultamos. ¿Será así? ¿Y realmente te sentís mal por esto o aquello? Es importante que podamos asumir y tomar nuestra conciencia de en qué lugar estamos cuando asumimos este rol de adulto, de padres, y ser sinceros con nosotros mismos. No tengo por qué disimular. Tengo dificultades, tengo estos sentimientos encontrados. No hubiera querido esto, hubiera querido aquello otro. Porque es el lugar desde donde podemos empezar a hacer un vínculo de amor y de autoridad distinto. Y seguro que va a haber posibilidad de diálogos. Estoy seguro que los adolescentes y los niños, por supuesto, cada uno a su nivel y a su modo, están absolutamente abiertos al diálogo. Y si los escuchamos, vamos a ver que nos necesitan, necesitan ver de nosotros nuestro lugar de padre, de madre, de adultos, no necesariamente que para que seamos autoritarios, eso no tiene nada que ver. Es autoritario el que se siente impotente. Si hay un vínculo de confianza, se puede tener autoridad, aunque en algunos momentos sea un forcejeo, porque hay un juego de poder, que vamos a volver sobre eso, pero que se puede hacer con amor. ¿Dónde ejercita una familia el amor al prójimo? En casa. El prójimo es el que está al lado mío. Entonces no es un muñeco, no es alguien que me absorbe con sus afectos o alguien con el que voy un tire y afloje de afecto, amor y odio, digamos, sino alguien que ayudo a crecer, a cuidarse, alguien a quien acompaño, alguien que tiene que prestar, tiene que, perdón, despertar mi atención y mi interés. Y eso no necesariamente surge espontáneamente. Hay que trabajarlo. Y podemos recuperarlo si se quiere o hacerlo renacer, aun cuando sentimos que no nos acompañan las emociones que por momentos vivimos frente a nuestros propios hijos.
Familia, sé lo que eres. Familia, descubre tu identidad de ser íntima comunidad de vida y de amor, con la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa.
Qué triste estás, qué delgada te ves. Pareces un árbol deshojado, pareces una sombra en la pared. Me duele verte vacilar como si el viento te fuera a derribar.
Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor puede salvar. Antes que nada, recuerda que tu hogar es un reflejo del rostro del Señor, límpido espejo que al mirar con tu egoísmo puedes empañar. Recuerda que tu mesa es el altar donde el cuerpo de Cristo se hace pan y la copa de vino su espíritu nos da y no nos deja de brindar. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, siempre es comunión, común unión de vida, común unión de amor, paz ganada sin matar, raíz del cielo en la humanidad. Recuerda que familia es unidad, pan partido con generosidad. Tu hogar es la fuerza que enseña la verdad. Nunca olvides dónde vas. familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar.
Bueno, están llegando mensajitos, hermanos que están compartiendo el programa. Los escuchamos en Tres Isletas, Chaco. Aquí un día fuerte de sol mientras están almorzando. Bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. También está escuchando el programa Gerardo y deja saludos desde Villa Constitución, Santa Fe. Escuchamos un mensaje de audio. Adelante.
Hola, Radio María. No, en realidad, qué bien este padre lo que está diciendo. Yo he tenido problemitas con mi hijo ya casado y por, digamos, distintas opiniones, no me entendió, no lo entendí, y llegamos a que está quebrada la relación. Y la verdad, me siento mal, pero nunca dejo de orar. El tema es que ella es adulto, pero no aceptó un no mío. Y bueno, es como que a la vez yo me siento culpable, pero no sé, qué bien que me hizo escucharlo. O sea, es un trabajo diario que yo dejo todo en las manos de Dios, que esto en algún momento Él me va a entender. Gracias, Radio María.
Muchas gracias. Gracias por grabar tu mensaje y por tu compartir. Analía desde La Plata, qué bien que hable el padre, clarísimo. Como siempre, riquísimo el contenido, como siempre. Gracias por muchos ciclos más, dice Analía. Guillermo dice, de verdad, qué bien me hace escuchar la Radio María, más cuando está medio deprimido, dice Guillermo. Bueno, escuchando el programa, y aprovecha para enviar un saludito al padre de la iglesia Río Ceballos, al padre Román. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Hola, buenos días, soy especialista en adicciones. Escucho con mucha atención al padre Fernando y coincido con lo expresado. Un abrazo, Julio César Oyarzábal, desde la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Bueno, son los mensajes, padre Fernando, que han ido ingresando a esta hora.
En este mundo en que, bueno, todo lo que implique una toma de posición es cuestionado, relativizado. Así que está bueno poder compartirlo, al menos en diálogo. Y salió por ahí el tema de, a raíz de un audio del oyente, algo que yo hice mención, que es una especie de juego de fuerzas, de poder. Y existe en una familia el juego de poder, muy fuertemente. ¿Quién tiene la llave de la casa, digamos, como decimos comúnmente, forma coloquial, ¿no? ¿Quién realmente es el que manda? Y los niños viven este juego de fuerza, porque están llenos de energía y quieren ocupar su lugar, y lo van a hacer a donde sus afectos y sus tendencias los tiran. Es ahí una de las tareas educativas más fuertes de la familia, y también de la escuela, por supuesto, ¿no? Y de la sociedad. Pero la familia tiene un primer lugar en esto, como en otras cosas. Ese juego de fuerzas, de poder, es sumamente importante. No hay que minimizarlo. Tampoco significa que es todo, ¿no? Pero no hay que minimizarlo. A veces creemos que los niños se enojan y los adolescentes se enojan y no nos quieren. Y no es así. Están con su lucha interna, y en esa lucha interna nosotros tenemos un papel, si estamos haciendo justamente este lugar de adultos. Por lo tanto, la pelea se va al nuestro ring, digamos. Esa lucha de fuerzas, de poder, está sobre todo en los límites, ¿no? ¿Volvés más tarde? ¿A qué hora volvés? ¿No volvés? No podés dormir hasta tarde, este tiempo de pandemia, tenés que estar en horario para las clases virtuales o para recibir la tarea o para ponerte a hacer y no perder tu rutina, las rutinas, los límites, las responsabilidades que los niños, por pequeñas que sean, tienen que ir asumiendo, y los adolescentes, por supuesto, más. Bueno, nos toca a nosotros el juego sucio y de tener que marcar, de tener que, digamos, imponernos tampoco en súper estrictos, pero ningún padre ni mamá le es novedoso esto, ¿no? Siempre hay algo que negociar, hay cosas importantes que hay que sostener y otras que, bueno, se pueden ir flexibilizando y conversando con los chicos qué cosas son esas, las importantes y prioritarias, y cuáles no lo son tanto. Pero cuando son pequeños, los niños no van a distinguir eso tan fácilmente. Es ahí donde nos toca a nosotros marcar que hay un rumbo, que hay un límite, que existe todo eso y que después lo podemos cambiar, pero existe. Lo peor que puede pasar es que no exista, que no seamos capaces de poner esos límites, de marcar esos rumbos, de tener criterios, de definir prioridades, principios que sostenemos, que no negociamos así nomás, y que no nos dejamos llevar por los gustos y las inclinaciones. Y esto no tiene que ver con moralismo, esto es fundante para que una persona pueda contenerse, pueda cuidarse, pueda contener sus tendencias, sus impulsos, y pueda aprender a manejarse con criterios, valores, con modos de sentir, y dando lugar en su vida al otro. Ejemplo. Esto pasa, ¿no? Y nos ha pasado. En un bar, un restaurante, y un niño que va a comer con sus padres, sale de su mesa, va a otra mesa, desacomoda los vasos, las servilletas, que hay un mozo que trabaja para ponerlas todo en su lugar. Y donde va a ir gente que se va a sentar ahí. Le saca el vaso a su papá, se toma, después lo vuelve a poner, le quiere sacar el vaso a su mamá. Y los padres, impávidos, digamos, no ponen límite, no contienen, los niños se mueven, corren de un lado para el otro, y hay gente, interfieren. El niño tiene que aprender que es una persona y que está con otras personas y que hay que respetar y que hay que aprender a convivir. Ustedes dirán, bueno, después de grande se adapta hasta ahí, aprende hasta ahí. Hay cosas que no las va a aprender así nomás. Hay normas que va a seguir transgrediendo, hay cuestiones que va a seguir pasando por alto y no las va a percibir, porque no las aprendió a percibir. La convivencia familiar y social exige este trabajo de, quizás en algunos momentos, hacer este papel poco popular, poco agradable, pero que si hay amor atrás, se sostiene, no derrumba nada. Ningún niño nos va a odiar porque somos conscientes y ponemos con criterio límites. Por supuesto, si nos vamos a jugar a ser dictadores y tiranos crueles, evidentemente que el amor desaparece, cosa que también sucede, ¿no? Pero el otro extremo, como siempre, los extremos no son buenos, es sumamente pernicioso también. Y creer que los niños, bueno, ellos se manejan casi como adultos, digamos. Ellos se dan cuenta, ellos perciben, porque claro, los niños nos seducen, y los adolescentes también, con su chispa, con su viveza, o con su simpatía, o con su bondad, o con lo que sea. Y como en algunas cosas va más adelante que nosotros, porque perciben la tecnología y una serie de cuestiones mucho más rápido que nosotros adultos, entonces nos quedamos como achicados y perdemos nuestro lugar de adultos. Este juego de fuerzas y de poder es importante, sumamente importante tenerlo en cuenta. Si no lo hacemos nosotros de pequeño, el adolescente, el joven adulto, lo vivirá con la sociedad y se chocará con aquellos que supuestamente tienen la autoridad, y entonces empieza este tremendo juego de la transgresión, de la ley que no se respeta, de las normas de tránsito que no existen, de cosas mucho más graves todavía, y que suceden todos los días, todos los días. Todos sabemos que no tenemos que salir a manejar, sobre todo en la ruta, a cierta velocidad o pasando cierta velocidad. Todos sabemos que mucho menos salir alcoholizados. Todos los días encontramos gente alcoholizada que maneja y maneja alta velocidad y provoca trastornos, accidentes y muertes. Puede ser que no tengan conciencia. Y puede ser porque emocionalmente no están preparados para darse cuenta. No dice, pero es una locura. Y algo de locura, sí, vivimos. Si nosotros no humanizamos, no nos humanizamos, y en esto también voy a ser espiritual y religioso, si no con humildad no percibimos nuestro lugar, no aceptamos que hay un prójimo, y que lo que nos enseñó, en todo caso Cristo, como no, también otras religiones, que el prójimo es sumamente importante, y que el amor al prójimo no es un adorno en nuestra vida, sino que es una necesidad. Entonces el mundo pierde humanidad. No nos extrañemos lo que vemos en otros lugares, que existe también aquí, aunque en otros lugares sea más espectacular, matanzas, guerras. Dice, ¿cuándo va a parar todo esto? Y no va a parar si nosotros no nos humanizamos. Tenemos que tomar conciencia de este lugar. Vamos a volver sobre estos temas, por eso no quiero extenderme mucho más. Pero quedémonos quizás con este lugar de adulto, juego de fuerzas necesario para el amor. La contención, los límites que son sumamente importantes para el crecimiento de la persona. De más está decir que las adicciones se desarrollan en gran parte favorecidas cuando no existen límites, cuando la ley no es algo que importante en la vida emocional de cada uno de nosotros, cuando todo es de alguna manera posible o casi todo, cuando no sé qué hacer con mis emociones, mis impulsos, mis tendencias, y quedan libradas. Esto tiene desarrollos muy variados, muy complejos, pero esa sola imagen quizás nos ilumina algo que nosotros percibimos cuando nos excedemos, cuando abusamos, cuando se nos va la mano en algo que sabemos que no está bien, pero que no lo podemos evitar así nomás, porque no lo registramos, no lo tenemos incorporado. ¿Se puede revertir? ¿Se puede trabajar? Sí, por supuesto, desde ya. Porque gracias a Dios los seres humanos somos seres determinados, ¿no? Ni terminados a determinada edad. Cuanto más tiempo pasa, más difícil. Cuanto más dejamos pasar, más trabajoso y probablemente más sufrido. De eso se trata la prevención, no llegar a eso. Y la recuperación se tratará en todo caso de poder remontar y volver a trabajar nuestro espíritu para que se disponga desde la confianza a recuperar esos lugares de adultos. Claro, si yo no fui criado en esa confianza, si lo mío fue sufrir abandono, violencia, desamparo, desinterés, evidentemente que me va a ser más difícil, pero no imposible. Hay comunidad y hay comunidades que nos ayudan a crecer o nos complementan aún en cosas que no podemos. No todos los papás van a ser buenos papás, por más que tengan mucho amor por sus hijos, o aunque asuman algún rol de autoridad necesario. No todas las mamás van a ser mamás que son perfectas desde ya. Ninguna lo es, gracias a Dios. Pero hay otras personas que van a complementar lo que no podemos darle a nuestros hijos, en cuanto a ciertos modelos de identificación, en cuanto a ciertas herramientas de la vida, cuanto a cosas que los niños y los adolescentes necesitan percibir y aprender de todos nosotros, bueno, hay otros adultos que nos pueden ayudar. Por lo tanto, lo que sí debemos tener en cuenta es que hay que perder miedo. Hay que poner entre paréntesis los miedos. Hay que hablarlos para decir, no creer que no podemos. Perdí mi lugar de padre, de madre. Ya me pasó por encima. Ya está grande mi hijo y no va a poder. Siempre se puede recuperar. Doy fe porque lo he visto. Doy fe porque lo he visto en familias muy disgregadas y en situaciones muy dramáticas. Como decía, no quiero extenderme más. Quedamos un poco rumiando con la ayuda de Dios y del Espíritu que está por venir en Pentecostés para que ojalá podamos retornar sobre estos lugares de autoridad, de límites, del cuidado del otro, sobre todo los que tenemos a cargo, y confiar en ese lugar que tenemos. Confiar en que Dios nos va a ayudar, pero no porque es magia, sino porque nos disponemos con humildad a decir, bueno, hasta acá estoy. Esto es lo que hoy por hoy he logrado, soy en este rol. Y de todas maneras, el amor exige más y puedo dar más. Siempre los padres, por más malos que sean, digamos, entre comillas, ¿no? por más imperfectos que se sientan o que se consideren, siempre, siempre tienen ese lugar de padre y madre. Imborrable e irreemplazable. Y por más que quienes somos hijos o hemos sido hijos, estemos súper peleados y disconformes y frustrados en ese lugar, siempre tendremos algo que nos está tirando para ver quiénes son nuestros padres y poder reconciliarnos internamente con ellos, aunque no estén. Además está decir que en la vida de un adicto esto es sumamente decisivo en algunos aspectos de su crecimiento, de su recuperación incluso. Pero bueno, eso será tema de otra vuelta de las tantas que todavía nos quedan. Así que, Adriana, yo creo que nos quedamos con esto y, por supuesto, si hay alguna pregunta o comentario más, con gusto le damos lugar ahora, ¿eh?
Gracias. Sí, padre, algunos mensajes que van llegando, pero creo que hay mucho, como bien decías, para ir rumiando, para ir mirando la propia familia, esto que acercabas, ¿no? De los procesos y también de la posibilidad de, bueno, algunos ejemplos que dabas de familias que, esto, que creer que, bueno, está todo mal, que no hay recuperación, que estoy haciendo las cosas mal, bueno, es todo. Es un proceso y tienen la posibilidad de cambiar, así que creo que han sido muy claro, como siempre, tus conceptos, muy concretos y muy, muy alentadores sobre todo. Bueno, Silvio desde Bahía Blanca se comunica, dice muy enriquecedor como siempre lo que dice el padre Fernando, y es verdad, dice, he conocido personas creyentes, muy religiosas, pero que debido a una infancia muy triste, eran personas con cierta oscuridad interior ante la vida. Es tal cual, dice un principio de la teología, la gracia supone lo natural, si en lo natural las cosas no funcionan bien, la gracia no puede actuar. Muchas gracias por el ciclo, dice Silvio. Néstor y Gaby, desde Córdoba, escuchando al padre. Qué gran verdad, dice Regina desde Quilmes. Hay familias que quieren que la educación parta del colegio, pero en ellas hay mucho materialismo. La educación parte en la familia, en la escuela se instruyen. Es todo muy confuso, dice, y los niños son espejo de sus padres. Como abuela los he criado durante 10 años, creo haberles dado lo mejor, y gracias a Dios el amor es recíproco. Bueno, gracias a Regina. Otro mensaje, dice no, Marina, no supe ser buena mamá. Y ahora al ver a mi hijo tan buena gente, me conmueve. Dios me permite intentar ser mejor ahora, pero siempre lamento no haber sido mejor por falta de tiempo. Y podemos compartir otro de Dora, desde Mendoza. Dice, qué placer escuchar al padre, cuánta enseñanza. Ojalá haya cada vez más gente que escuche y, por supuesto, poner en práctica tanta enseñanza. Bueno, muy lindos mensajes, padre. No sé si querés acercar algo en torno a alguno de ellos.
No, creo que han sido muy, muy claros y creo que, vuelvo a repetir, esto habla de que en general no se trata de dar grandes luces, sino de confirmar las que todos sentimos, ¿no? Y que a veces nos parecen sensateces que hasta nos da vergüenza decirlas porque no sabemos si están bien o no, y bueno, no hay que perder las ganas de vivirlas y de transmitirlas a nuestros pares, compartirlas, aunque haya diferencias de opinión, no dejar de sostener aquello que nos hace bien y de pedir ayuda o comentar cuando lo necesitamos. Vamos a volver sobre esto, decía, vamos como con oleadas, ¿no? Lo social, lo familiar, bueno, iremos un poco más a lo personal, si se quiere, la vez que viene, pero volvemos en una nueva oleada, ¿eh? Volveremos otra vez sobre los mismos campos, digamos, para seguir profundizando en esto y en nuestras posibilidades espirituales. O mejor dicho, nuestra vida espiritual que necesita desarrollarse para que estas salidas más patológicas, como lo adictivo, o al menos más superficiales también, no necesariamente patológicas, no tengan un lugar importante en nuestra vida, o en algunos casos no se den. Familia forma gran parte de nuestra vida íntima, de nuestra vida afectiva, de nuestras representaciones internas, de nuestros imaginarios, como se dice ahora, y de nuestra capacidad de creer en nosotros mismos, creer en los otros, y por lo tanto creer en lo trascendente, sea como cada uno se lo represente o como cada uno lo viva. Y además hace de filtro a ese mundo que presiona, invade, no todos con cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero que ocupa lugares que no necesariamente son los propios. Por eso decía, vamos a volver sobre esto de la familia, y necesitamos ser los adultos filtros, ¿eh? Filtros para que los niños aprendan a ponderar, pensar, tomarse su tiempo, no copiar, sí tomar lo mejor, lo que cada uno considere mejor, y poder librarse de aquello que no nos ayuda a crecer. La familia es un pivote sumamente importante, el primero, el básico y el fundamental, pero no el único, ciertamente. Por eso decía, vamos a volver también sobre lo social cuando veamos también el individuo, digamos, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros para que estas cuestiones, en este caso adictivas o proadictivas, digamos, favorecedoras de, se den? Así que dedicaremos estos días a pedir al Espíritu para que llegue a nosotros y nos fortalezca, nos ilumine, nos dé el calor de su amor y nos anime, sobre todo, a vivirlo juntos, en comunidad. La comunidad también va a tener su rol sumamente importante en todo esto. Así que el Espíritu es el que viene para eso, para formar esa comunidad de fe. Pidámosla y vivamos este Pentecostés con mucha alegría y esperanza.